Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal, amigos oyentes de Uniminuto Radio? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más del Puente en la mañana de hoy, en este mes de noviembre, ya finalizando, transcurriendo más bien este mes con profundos y significativos aprendizajes y, por supuesto, siempre en la sintonía y en el acompañamiento también de esta experiencia del Puente que llega a todos ustedes a través de los 1430M y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy nos encontramos en el Control Master Edwin Álvarez, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dubet, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, vamos a compartir hoy con invitados muy especiales, invitados que hacen parte de una experiencia de trabajo en el aula, en Uniminuto, hacen parte de un curso muy significativo para el Proyecto Marfil. En este caso se trata del curso Narrativa de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa. Y bueno, con ellos estaremos interactuando, estaremos dialogando en contados instantes. Pero antes vamos a escuchar un tema musical y ya entramos en materia con cada uno de nuestros invitados.
Todo era frío, sin vida y tenebroso. Cuando de pronto se oyó la voz de Dios, la luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación, espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea el firmamento, pone en la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Crea Dios las aguas frescas y muy anchas para hacer la plancha y poder nadar. Dios crea ballenas, crea mojarritas que en las lagunitas se pueden pescar. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear a Eva, crea Dios las madres, obra formidable, todo lo hizo bien. Cuántos seres brincan ante nuestra vista, todo es una pista para hallarlo a Él. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya.
Como lo habíamos señalado anteriormente, pues hoy nos encontramos con un grupo de estudiantes del curso Narrativas de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa. Ellos muy gentilmente han cedido también parte de su tiempo para acompañarnos en la mañana de hoy y contarnos su experiencia en directo. desde el aula de clase. Por eso ustedes escuchan un poco este sonido ambiente que hace parte del sonido del aula, el sonido donde compartimos también con muchas otras personas y nos relacionamos. Bueno, en primera instancia aprovecho para saludar a Carlos Andrés Pineda. Él hace parte del programa de licenciatura en Educación Física de Uniminuto. Carlos Andrés, bienvenido al Puente.
Buenos días, profe, gracias por la invitación. Y nada, pues contento por compartir este espacio y poder dar una expectativa acerca de la materia y cómo nos ha ido en ella.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. También aprovecho para saludar a Diego Fernando Solano. Él hace parte del programa de licenciatura en Filosofía. Diego, bienvenido.
Simón, gracias por tu invitación. Es una alegría poder compartir esta experiencia de este curso que nos ha enriquecido mucho a nosotros como futuros licenciados de nuestro país.
Y bueno, saludo también a las damas, he debido comenzar por ese lado, pero bueno, no importa. Natalia Ruiz, ella hace parte del programa de psicología. Natalia, bienvenida a los micrófonos de Un Minuto Radio, bienvenida al Puente.
Gracias, profe, por la invitación y pues de verdad nos sentimos muy felices de estar aquí compartiendo nuestra experiencia pues de conocimiento y aprendizaje sobre la materia.
Muy bien, y también saludamos a Jenny Milena Sally, ella hace parte del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de Uniminuto.
Buenos días, profe. No, pues me alegra estar acá con mis compañeros compartiendo todas las experiencias que vivenciamos en la clase.
Bueno, un grupo bastante diverso disciplinarmente y comencemos por allí justamente. ¿Cómo es que ustedes se encuentran o cuáles fueron las expectativas con las que llegaron a un curso como este, que es un curso lectivo titulado Narrativas de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa? Comencemos por Carlos. Carlos, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo es que llegas a escoger este curso como curso transversal de tu formación en el marco de este periodo académico que ya estamos finalizando?
Bueno, lo que me llevó a mí como tal a elegir la materia es mi carrera. Yo trabajo con niños. La carrera de la educación física básicamente interviene en la formación del niño. Entonces, nomás con el título, pues me llamó mucho la atención poder adentrarme más en la infancia, poder compartir esas experiencias y aprender un poco más de ello como tal.
Diego Solano.
Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención el título, que es con lo que en realidad uno puede inscribir la materia, especialmente por la relación de la infancia y la marginalidad en un contexto de posconflicto o desarrollo del término del conflicto armado en nuestro país, y por eso me interesó mucho la materia.
O sea, había una expectativa también por identificar un poco la coyuntura y el papel que juega la infancia o nuestra infancia en el país. Natalia.
Pues así, igual como le dijo mi compañero, nosotros también trabajamos con niños y pues yo me quiero especializar en psicología educativa, entonces también siento que esta materia fue como, bueno, primero fue muy llamativa por su nombre y también como para conocer más sobre la infancia y sobre el papel que tienen los niños en nuestra sociedad.
Jenny.
El título fue, sí, también muy llamativo. Junto con mi compañera Natalia decidimos inscribirla porque pues yo estoy estudiando licenciatura en Educación Física y me gustan demasiado los niños, entonces yo dije, bueno, eso es en primera instancia. Yo fui una niña, quiero saber cómo es ahora. Entonces me quería enfocar en eso.
Bien, en primera instancia, ¿con qué concepción de infancia llegaron al curso? ¿Qué pensaron inicialmente respecto a esta noción de lo que es la infancia, a esta comprensión también tan particular de lo que es un niño? Muy seguramente en el curso se han podido encontrar con una concepción distinta, pero ¿con qué concepción llegaron ustedes al curso? Comencemos por aquí, Jenny.
Pues la verdad yo dije, no, esto de pronto va a ser teórico, nos van a poner a leer sobre, sí, qué es un niño, qué hacen los niños, o según los autores, pero no. O sea, digamos, al llegar me llamó mucho la atención porque nos hicieron devolvernos y recordar lo que hicimos de niños, cómo fuimos de niños, qué hacíamos, cómo son ahora los niños, y no solo eso, sino digamos el sufrimiento que viven por las Fuerzas Armadas o por la violencia que hay ahora.
Cuando dices nos hicieron devolvernos, ¿a qué te refieres? Cuéntanos un poco sobre esa expresión.
Fue muy chévere porque nos hicieron devolvernos al pasado, cómo éramos de niños, qué era lo que hacíamos, qué jugábamos, con quién jugábamos, qué tipo de ropa utilizábamos. Al devolvernos mi sensación fue de tristeza y felicidad porque viví cosas con mi familia que digamos que ahora ya no están, entonces me hizo recordar muchas cosas bonitas, cosas que ahora uno no tiene y cosas que uno extraña, y la verdad uno tiene un niño interno, así uno no lo saque, porque pues ahorita digamos uno está tan ocupado en otras cosas que uno se ha olvidado de dónde viene.
Muy bien, Diego, comprensiones iniciales respecto a la noción de infancia con la cual llegaste al curso.
Bien, pues la noción de infancia con la que llegué al curso, considero que es la noción que generalmente tenemos cada uno de nosotros, y es que es un periodo de tiempo, un lapso de tiempo inicial dentro de nuestra formación y de nuestro crecimiento, por ahí hasta los 10 años. Entonces, al yo escuchar del curso de narrativas de la infancia, pensé que íbamos a tratar únicamente sobre ese periodo de tiempo y sobre la infancia actual. Sin embargo, a lo largo del curso pude reconocer cómo la infancia es un elemento que es transversal dentro de nuestra vida y que cada uno de nosotros somos infantes.
Bien, Natalia.
Bueno, yo al inicio de la clase yo pensé que íbamos a tratar más es como esta primera etapa de vida que todos pasamos pues por la infancia y como también llegar como al entendimiento de lo que nos quieren decir pues los niños en esta etapa. Pero pues ya en el transcurso de la materia nos dimos cuenta que es totalmente diferente, que hay muchas cosas más que abarcan la infancia y ya tenemos un concepto diferente de lo que pasa en esta etapa y lo que es la infancia.
Bien, ya hablaremos un poco sobre esas transformaciones también que son tan significativas. Carlos.
Bueno, yo en un comienzo, por el título, igual quise adentrarme, como dije en un inicio, en la infancia. Era lo que me interesaba y yo llegué pues creyendo que obviamente íbamos a hablar también del desarrollo del niño, de qué es la infancia.
Un poco de la idea de las etapas de desarrollo.
Exacto, sí. Como porque es lo que estudiamos en la educación física. Como tal, en los primeros semestres nosotros vemos todo lo que es la parte motriz del niño, el desarrollo ontológico del niño. Entonces es la perspectiva con la que uno inicia. Ya cuando obviamente, pues también como el título dice, marginalidad y comunicación, entonces en este periodo yo ya había visto una lectiva en conflicto que pues no fue como de mi agrado y por ende yo la cancelé y decidí esperar otro semestre y escribir esta. Cuando me encontré ya obviamente que tenía que ver con la infancia y el conflicto, pues fue como una mezcla de lo que ya había visto en la otra materia, pero entonces aquí fue a lo que yo quería y era pues seguir el con el niño, como tal, esa parte infantil y todo.
Bueno, háblenos de las primeras sesiones. ¿Cómo fue ese trabajo inicial? ¿Qué fue lo que se desarrolló? ¿Cómo se trabajó? Cuéntenos, no sé quién quiera comentarnos un poco justamente respecto a la experiencia inicial, cómo se trabajó, qué tipo de metodologías se implementaron en las primeras sesiones. Hablemos un poco de este ejercicio que, por lo que nos cuentan también, resultó altamente significativo en la comprensión o en la ampliación de las comprensiones sobre el concepto de infancia. No sé quién de ustedes quiera justamente compartirnos, Diego Solano.
Bien, pues al iniciar el curso me impactó positivamente, que como lo decía una de las compañeras, fue un curso que no solo hizo un reconocimiento teórico de lo que es la infancia, sino que también nos invitó a hacer una introspección alrededor de nuestra propia infancia y de todos esos recuerdos, sentimientos y esas experiencias que mueven nosotros el recordar nuestra infancia, nuestro pasado y nuestros primeros años. Entonces fue primero un reconocimiento del otro, la primer clase fue el reconocer la diversidad de nuestro curso, estábamos personas de diversas carreras, lo cual enriquece también el discurso y el diálogo que se da en nuestra aula, y luego fue también comenzar a reconocer a partir de las cinco pieles que propone un autor, cada uno de los elementos que conforman nuestra vida y nuestra propia infancia, esos juegos que tuvimos en nuestra infancia, esos olores, esos recuerdos, esas alegrías, pero también esos momentos difíciles que vivimos en nuestra niñez.
Mencionas un poco el asunto de las cinco pieles, me llama profundamente la atención, no sé si podríamos adentrarnos en cada una de esas pieles. ¿Cuáles son esas cinco pieles de las cuales hace mención justamente Diego y que hacen parte del trabajo que se desarrolló a lo largo del curso? La primera piel, ¿cuál es la cual estamos justamente compartiendo y dialogando en este espacio? ¿Quién de ustedes quiere compartirnos?
Bueno, yo recuerdo que el autor, pues sí, son cinco pieles. La primera de ella hablábamos de la piel, de nuestra epidermis, cómo nuestra piel nos ha protegido, cómo nuestra piel nos ha mostrado el cambio de la vida también, cómo en la piel podemos ver el cambio en otras personas. Entonces es un tipo de ropa que constantemente tenemos y que sufre cambios.
Interesante, porque además en la epidermis quedan grabadas las cicatrices, por ejemplo, literalmente. Todos tenemos cicatrices, ¿no? ¿Ustedes tienen cicatrices? Sí. De travesuras de niños, tal vez, muchas de ellas, ¿no? Y ahí quedan grabadas seguramente no solamente la evidencia física de alguna de un accidente o de una situación que generó dolor, sino también una memoria afectiva. Seguramente cuando ustedes ven una cicatriz recuerdan con intenso dolor tal vez, o con cierta nostalgia, lo que pudo haber pasado en ese sentido. Entonces tenemos una primera piel, la epidermis. Es la piel que nos cubre radicalmente y es la piel más natural con la que todos los seres humanos venimos, ¿no? Es la piel de la pura infancia, ¿no? La primera piel con la que el niño tiene contacto en sus primeros momentos de vida y, por supuesto, desde el momento mismo en que entra en relación con la madre. Bueno, ahí tenemos la primera piel. La segunda piel, ¿cuál es?
Bueno, la segunda piel es el ropaje. Entonces, con esta piel pues mostramos al mundo, digamos, qué es lo que nos gusta, o sea, y también nos marca, porque también es cada quien con la manera de vestirse expresa lo que es y muestra al mundo pues todo lo que, digamos, podría decirse como lo que le gusta y lo que es, pero por medio de pues de la ropa.
Bien, la ropa es una segunda piel. ¿Qué pasaría de nosotros si no tuviéramos la ropa, sobre todo en este clima? ¿Cómo nos iría? La ropa es un rasgo importante de la construcción de identidad. ¿Ustedes qué piensan?
Sí, claro. Sí, porque, digamos, hay varios grupos, digamos, los emo, los punk, entonces cada uno tiene una forma de vestirse. Digamos, la gente que trabaja que va encorbatado, los profesores de educación física que van en sudadera, entonces cada uno lo identifica por su profesión o por la forma de ser.
¿Y qué tiene que ver eso con la infancia? ¿Por qué la ropa tiene, o los ropajes que utilizamos tienen que ver tanto con la infancia? Diego.
Porque considero, y lo podemos observar fácilmente, que alrededor de la ropa que usamos en nuestra infancia también se desarrollan algunos estereotipos que se desarrollan en cuanto a los roles del niño y de la niña. Hay también ciertas diferencias en cuanto a cómo viste una niña y cómo culturalmente entendemos que debemos vestir a una niña y debemos vestir a un niño. Por eso es que hay tanta polémica con tantos movimientos que buscan transgredir esos estereotipos, y por eso es que son tan señalados. Entonces sí hay cierta tendencia a reconocer cómo deberíamos vestir a una niña, cómo debemos vestir a un niño, y también en el ropaje se identifican muchos factores, el factor económico, el factor de la influencia, si tiene papá o mamá, si está bien arreglada o no. Cada uno de nosotros en nuestra ropa podemos reconocer qué somos y qué han hecho de nosotros.
Bueno, hay elementos también interesantes que tienen que ver, por lo que ustedes nos señalan también, con el consumo, ¿no? Como muchas veces, por ejemplo, le pedimos a los niños que consuman y consuman determinado tipo de vestimenta, por ejemplo, o determinado tipo de juguete, y los volvemos... hacemos que los niños pierdan su infancia, ¿no? Y se vuelvan cada vez más entes de consumo del mercado, y ese es un elemento que vale la pena mencionar. Bueno, la tercera piel. Estamos haciendo el recorrido por las pieles. Antes de continuar, un agradecimiento muy especial a quienes nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.com y también a quienes nos sintonizan a través de los 1430M en Uniminuto Radio. Tercera piel, mientras aquí escuchamos de fondo cómo pasa una nave, un avión aquí en nuestra querida capital, la República. Estamos desde uno de los salones de Uniminuto, justamente compartiendo con estudiantes del curso Narrativas de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa, curso que hace parte de la experiencia del proyecto Marfil. Bueno, la tercera piel, hablemos de la tercera piel. ¿Cuál es esa piel también que nos evoca la infancia?
Bueno, la tercera piel es la casa. Entonces hablamos la diferencia de casa y hogar. La casa es una estructura donde habita la persona y el hogar es donde habita una persona con su familia. Entonces sus comportamientos, si hay amor, si hay peleas, entonces cómo viven entre ellos, cómo se manifiestan, todo lo que hacen.
Muy bien, ¿qué otra comprensión, ya también complementando un poco lo que nos dice Jenny, es significativa, es importante para esto que estamos aquí dialogando sobre la casa, sobre el hogar?
Bueno, la casa es obviamente muy, muy esencial en cuanto a la formación de uno, porque, por ejemplo, en la ciudad vemos que las estructuras son pues, ya de cemento, llevan un tipo de arquitectura, diseños, y esto hace que la persona dentro de esa casa se forme de tal manera. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de pueblo, la casa no es de cemento, es de madera, tiene una estructura abierta, tiene un patio potrero, ¿sí? Entonces la formación ya va muy diferente a la de la ciudad, porque ya tiene uno otro tipo de experiencias, como salir, jugar, jugar con la tierra, jugar con el pasto. Entonces esto también lo crea uno de diferentes maneras.
Gracias, Carlos. Por aquí continuamos con Natalia.
Y también podemos observar en la clase pues que todo el mundo tiene un concepto diferente de casa. Para todos casa no es una estructura, como le decían mis compañeros, sino para muchos niños y para muchos de nosotros la casa es algo más simbólico. No solamente quiere dar a entender que es una estructura donde tú vives con tu familia, sino independientemente de la estructura, la casa es una conformación de cosas, valores, principios y muchas cosas que, o sea, se comparten en un espacio, pero no principalmente el espacio tiene que ser una casa. Entonces ahí cada uno tenía su concepto de casa y su concepto de hogar, y todos nos dimos cuenta que no, la casa no solamente es la estructura donde se comparte, sino lo que se comparte en un lugar específico.
Bueno, además que este problema sobre el hogar y sobre la familia que construye el hogar es también un problema muy contemporáneo. Digamos que esas concepciones que tenemos alrededor de la casa, alrededor de la familia, son polémicas también, y lo pudimos evidenciar también en nuestro curso, porque hay nuevas familias, hay nuevas ideas de familia que también entran en juego y que también entran en este diálogo, que también las debemos tener en consideración.
Me llama mucho la atención porque de alguna manera evoca el hecho de que existen distintas casas, distintos hogares y por lo tanto distintas infancias, ¿no? Desde el lugar, desde donde nos estemos ubicando. No es lo mismo la infancia que se vive en el campo, el espacio físico también cambia, la infancia rural es distinta a la infancia urbana, o la infancia también que está atravesada por situaciones bastante complejas en distintos escenarios, contextos de nuestro país, ¿no? Con una biodiversidad tan amplia, con relaciones y vínculos que son propiamente específicos. Es muy interesante esa manera también como desde esta apuesta se comprenden otras infancias y otras maneras de ser. Hablemos de la cuarta piel. ¿Cuál es esa cuarta piel? ¿Cómo la entendieron? ¿Cómo la comprendieron? ¿Cuáles fueron los aportes también teóricos, metodológicos que ustedes encontraron en esa cuarta piel? Cuéntenos un poquito sobre ella. Diego.
Bien, pues la cuarta piel que pudimos observar es la piel del territorio. Cada uno de nosotros estamos atravesados por el lugar donde habitamos. Digamos que hay grandes diferencias entre una persona que se cría en un ambiente urbano a un ambiente rural, por ejemplo. Pero también hay unos territorios que no son solo lo geográfico, sino también que incluyen temas sociopolíticos y temas culturales, tales como no es lo mismo vivir en un territorio de conflicto a vivir en un territorio urbano en donde el único conflicto que escuchamos es el que escuchamos por medio de los medios de comunicación. Digamos que también esos territorios influyen grandemente en lo que somos y en la construcción de infancia que cada uno tenemos.
Bueno, ahí tenemos el territorio como elemento fundamental. ¿Qué otro rasgo de esta piel ustedes quieren destacar, quieren señalar? Carlos Andrés.
Bueno, sí, como decía nuestro compañero, el territorio influye mucho en el desarrollo porque, como lo dije anteriormente, yo soy de pueblo, yo viví una época de guerra también, Me identifico mucho en el curso por tal motivo, porque cuando yo tenía 10, 11, 9 años, también mi pueblo fue zona roja, hubo enfrentamientos.
¿Cómo se llama el pueblo, Carlos?
Está ubicado al norte del Tolima, se llama Murillo, Tolima. Es un pueblo pequeño, frío, más frío que Bogotá, es muy bonito. Los invito para que lo conozcan. Ya no hay como tal guerra, ya eso pasó, ya no hay enfrentamientos. Pero entonces en una época sí lo viví, y esto obviamente lo forma uno de un carácter muy diferente, más fuerte, más digamos, le da uno fortaleza para afrontar las cosas. ¿Por qué? Porque son, pues en ese entonces fueron sensaciones muy difíciles, fueron cosas duras que uno pues a veces quiere olvidar, pero hace parte de nuestro desarrollo, ¿no?
Así como Carlos nos comparte su experiencia y su comprensión sobre el territorio, partiendo justamente de su infancia, hablemos de nuestros territorios, ¿dónde crecimos? Por ejemplo, Jenny Milena, ¿dónde creciste? Háblanos un poco de no solamente del espacio físico, sino también un poco de las creencias, de los símbolos, de las comprensiones que hacen parte del entorno donde creciste.
Bueno, yo crecí en Bogotá. Mi casa queda por la 80, entonces en la infancia yo recuerdo mucho que jugaba con mis vecinos. No importaba si era al frente de la casa o si le golpeamos a las puertas a los vecinos con un balón de fútbol, o si jugábamos en la calle o en la avenida, no nos importaba, simplemente era divertirnos. Entonces el símbolo de nosotros era la amistad, o sea que nos reuníamos después del colegio, de la escuela, hacíamos las tareas y todos nos uníamos. Pero a medida de que fuimos creciendo, cada uno fue haciendo su camino, y es el momento en que, digamos, no me hablo con ninguno de ellos, pero para mí lo significativo son los recuerdos y los momentos que vivencié con ellos.
Natalia, háblanos del territorio donde creciste.
Bueno, yo también, yo vivo en la 170, arriba.
¿Aquí en Bogotá?
Sí, en Bogotá. Entonces, bueno, yo también crecí en un barrio pues normal, a diferencia de Milena. Yo sí crecí fue con puros niños, porque en mi cuadra solo habían puros niños, pero pues igual, lo único que pensábamos era en jugar, en divertirnos, en compartir entre nosotros. Yo creo que, bueno, en esos momentos a uno no le interesa si la gente lo ve, si está bien limpio, si está, solo le interesa vivir el momento y disfrutarlo al máximo. Y también, igual como lo mencionaba Milena, creo que en ese momento la simbología es la amistad y como la solidaridad, compartir sin retribución y sin esperar nada a cambio, solamente compartir porque se quiere y ya, sinceramente.
Diego, el territorio donde creciste, donde naciste.
Bien, pues yo tuve la fortuna de crecer y de vivir mi infancia en un ambiente urbano, en un ambiente rural también. Yo soy bogotano, nací aquí en Bogotá, pero mis raíces son boyacenses y tolimenses. Pero en realidad, en todas mis vacaciones pude ir a un pueblo que queda en la frontera de Cundinamarca con Boyacá, que se llama Villa Pinzón. Allí en Villa Pinzón pude vivir algunos años también, y fue de los años más felices que pude tener en mi vida, porque era solo caminar dos cuadras y ya me encontraba con el río, con la naturaleza. Pude fácilmente encontrarme con amigos, pero salir de ese ambiente urbano que a veces lo sofoca uno aquí en la ciudad, y poder compartir con mis abuelos, con mis raíces campesinas. Entonces, en realidad, tuve la alegría de poder vivir la vida urbana, pero también del descanso y de la tranquilidad que proporciona la naturaleza.
Bueno, ahí tenemos una ejemplificación de esa cuarta piel. Y la quinta. La quinta piel también es interesante que la podamos mencionar, aquella que hace parte de lo que ustedes han venido construyendo, trabajando, reconociendo a lo largo del curso. Hablemos sobre esa quinta piel, Carlos.
Bueno, nuestra quinta piel es el medio ambiente, nuestra naturaleza, lo que como tal sobresale y hace ver el mundo como es, cómo se forma. Y esta es, pues supongo, la piel de las más importantes, porque nos muestra cómo hay otras culturas en otros lugares, en otros países, cómo estas culturas se alimentan de nuestro ambiente, cómo ahorita en la actualidad estamos luchando para que se conserve. Y esto también ayuda a formar, ¿sí? Un plan de reciclaje, un plan de limpieza, todo esto hace que el niño, la persona, coja conciencia y se forme a sí mismo y ayude a formar a otros.
Bueno, ¿qué otra comprensión también surge, atendiendo que es un escenario de construcción identitario, ¿no? De identidad muy, muy importante. Diego.
Bien, pues en este tiempo en el que ya logramos tener comunicación muy fácil con otros ambientes, con otros saberes, también eso construye y hace de nosotros lo que nuestra identidad es. Nosotros realmente ya nos consideramos como unas personas que vivimos no solo en un país, no solo en un territorio determinado, sino construimos una identidad como seres humanos. Y a partir de eso es que nuestra identidad se construye en relación a los otros. Realmente reconocer cómo no estamos solo en el mundo, sino también nuestra identidad se construye a través de las relaciones, los saberes y los diálogos que tenemos con otros.
Bueno, ahí tenemos un elemento significativo. No sé si Jenny, si Natalia también quieren agregar algo a lo que los compañeros han señalado, atendiendo esa quinta piel tan significativa como es el contacto con el medio ambiente, la naturaleza.
Todo lo que nos rodea es naturaleza, seres humanos, los animales, las plantas. Entonces, nosotros mismos, como los tratamos a ellos, es como tratamos a las demás personas. Si somos malos con las plantas y con los animales, no podemos ser muy buenas personas. Entonces ahí nace nuestra identidad, el respeto hacia los demás y hacia la naturaleza.
Muy bien, y eso es un elemento muy interesante de nuestros niños hoy. Hoy hay una preocupación muy grande de los niños por el cuidado, ¿no?, del otro, y una otredad que no solamente la otredad del cuidado del ser humano, sino la otredad del cuidado de aquellos animales no humanos, con los que se comparte el gato, el perro. Ya no se ve simplemente como un accesorio en la casa, una mascota allí, sino que es un elemento, y más bien una persona con un sentido bien particular de existencia dentro de la familia, al punto que para un niño la pérdida de su mascota implica un luto, un duelo, y vale la pena representarlo y mirarlo un poco desde esa perspectiva. Bueno, continuamos en el puente, vamos a una breve pausa musical y ya regresamos con los aprendizajes. Con los aprendizajes que se han generado por parte de nuestros invitados el día de hoy, estudiantes del curso Narrativas de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa. Un saludo muy especial a quienes nos sintonizan en varias partes también del mundo a través de nuestra red en internet en www.uniminutoradio.com, a quienes nos siguen en Twitter en @uniminutoradio y a todos ustedes un saludo muy especial. Vamos a una breve pausa musical y ya regresamos.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia.
Muy bien, amigos del Puente de Uniminuto Radio, estamos de regreso en la mañana de hoy con nuestros invitados especiales, recordemos, estudiantes del curso Narrativas de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa de Uniminuto. Hoy nos acompañan justamente desde un salón de clase, por eso ustedes escuchan que el ambiente no es propiamente el del estudio clásico que tenemos regularmente, sino que estamos en el aula de clase compartiendo y dialogando con ellos. Hoy nos acompaña Diego Fernando Solano, él es estudiante de licenciatura en filosofía. Nos acompaña Natalia Ruiz, del programa de psicología, y del programa de licenciatura en educación física, recreación y deportes. Nos acompañan Jenny Milena Celi y también Carlos Andrés Pineda. Pero bueno, muy seguramente ustedes tenían compañeros de otras líneas, disciplinas. Hablemos un poco de esas otras líneas y disciplinas con las cuales compartían al interior del curso, Diego.
Al ser el tema de la infancia una preocupación común para muchas disciplinas, también podíamos compartir con trabajadores sociales, hasta con administradores, contadores. Realmente que el problema de la infancia es un problema muy actual y que nos interesa a muchos.
Eso es algo muy interesante, es decir, hay algo que todos aquí tenemos en común y que nuestros oyentes tienen en común. Todos hemos sido y somos infantes. Y eso es muy interesante poderlo entender. Es decir, no solamente pasamos por la etapa de la infancia, donde seguramente tuvimos un desarrollo bien particular, unos recuerdos bien significativos, sino que seguimos siendo infantes. Y bueno, y en torno a eso que estamos dialogando el día de hoy, hablemos sobre los aprendizajes que les generó el curso. ¿Con qué concepciones de infancia se encontraron? Ya hablamos un poco con qué concepción venían, ¿con qué concepción de infancia se encontraron en el curso? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cuáles fueron esas otras miradas en torno a la infancia que transformó, que digamos los movilizó también a entender que había otras maneras de entender la infancia o las infancias? Diego.
Al iniciar, digamos que este momento hablábamos de que uno de los preconceptos que teníamos alrededor de la infancia es que es un espacio de tiempo en nuestra vida. Sin embargo, también pudimos reconocer cómo la infancia transgrede esas ideas de tiempo y se ve ya no solo como un tiempo cronológico, como una edad de nuestro inicio de la formación, sino que en realidad transgrede esas ideas y es un tiempo de intensidad. Es un tiempo de intensidad en el que nosotros podemos vivir la oportunidad que se nos presenta en lo cotidiano. Pues, por eso podemos reconocer cómo cada uno de nosotros podemos hacer de nuestra vida una infancia, un momento de gran despreocupación, pero de gran aprovechamiento de lo que somos, de lo que vivimos y de lo que compartimos.
Jenny. Hablemos un poco sobre esa comprensión también de la infancia, esas concepciones con las cuales ustedes se encontraron al interior del curso.
Como le decía mi compañero Carlos, licenciado también en educación física, a nosotros desde la carrera nos inculcaron, digamos, las etapas de los niños, según el autor Piaget. Entonces, encontrarnos en este aula de clase nos abarca todos los personajes que estaban ahí dentro, siendo licenciados en idiomas, contadores, como lo nombraba mi compañero.
En pedagogía infantil también, ¿no?
Pedagogía infantil, sí, señor. Entonces, son las costumbres que cada uno tiene. Lo que me llamó la atención es que todos teníamos una costumbre muy similar, y es que desde los hermanos mayores nos pasaban la ropa. Esa es la segunda piel de nosotros, el ropaje. Entonces, ¿cómo nos heredaban la ropa para que nosotros la utilizáramos? O sea, cuando ellos ya crecían, dejaban de utilizarlo y nosotros lo seguíamos utilizando. En esa parte me llamó mucho la atención porque todos teníamos esa similitud. Que todos alguna vez sufrimos cuando éramos niños, nos raspamos, o sea, hicimos de todo. O sea, entonces, encontrarnos con eso nos hizo devolver a todos al tiempo y sentir algún sentimiento.
Ustedes mencionan algo que me llama mucho la atención y tiene que ver con entender la infancia, entonces no solamente como una etapa, sino también como un tiempo de intensidad, de vivir al máximo y sin límites lo que hacemos. Es casi como comenzar de nuevo todo el tiempo y renovar siempre nuestras experiencias continuamente, y eso es lo que hace un niño, ¿no? Lo que hace un infante, renovar sus formas de pensar, sus formas de ser, sus formas de sentir. Y desde esa perspectiva un poco lo que ustedes mencionan es bastante llamativo. Natalia, cuéntanos también sobre esa perspectiva nueva de la infancia que te pudo haber arrojado el curso.
Creo que otro aprendizaje que nos dejó conocer la infancia es el aprovechamiento de lo que nosotros tenemos. Muchas veces estamos tan preocupados de todo lo que tenemos que hacer y de las cosas que tenemos que conseguir, o tal vez de lo que queremos, que no nos damos cuenta todo lo que tenemos a nuestro alrededor y con todo lo que podemos hacer, que los niños sí hacen. O sea, ellos no necesitan de grandes cosas o de cosas muy complejas, cosas muy elaboradas para divertirse ni para aprovechar cada momento que tienen con sus compañeros. Simplemente con tan poquito, o sea, con el simple hecho de tener tiempo y un lugar en, un lugar que no sea establecido, con eso solo tienen para imaginar cosas, vivir muy buenos momentos, buenas experiencias, compartir, fortalecer la amistad, hacer lazos, juntarse entre ellos, sin la necesidad de cosas materiales, de cosas elaboradas, cosa que nosotros ya de grandes no vemos, no somos capaces de aprovechar.
O sea, el niño disfruta de su juguete, por ejemplo, no por la por lo que puede acumular con el juguete, no porque sea un gran burgués acumulador de capital, sino partiendo un poco de lo que estás mencionando, es muy interesante porque ayuda a entender que el niño disfruta de un vínculo y una relación directa de su ser, ¿no? Y de su estar con eso que está allí, ¿no? Con esa vivencia que está produciendo, con esa vivencia que está provocando en un momento determinado. Eso es muy llamativo y me llama mucho la atención también que se haya encontrado con esa perspectiva. Carlos, cuéntanos también sobre qué aprendizaje, qué concepción te llevas del curso.
Bueno, profe, yo creo que hay que prestarle atención, ¿sí? Uno de los más grandes aprendizajes de la materia del curso como tal es que al niño no hay que olvidarlo, no hay que verlo como un pequeñín que está constantemente aprendiendo y que nosotros, porque ya somos adultos, entonces ya aprendimos. No, por el contrario, creo que el niño es el que nos enseña aún, es el que nos transmite, como lo he dicho, yo trabajo con niños, algo que he aprendido en mi experiencia laboral es entender la parte emocional del niño, que normalmente he visto que los padres, que los tíos, que personas adultas ya no le prestan atención a esta parte, ¿sí? Entonces es importante entender la parte emocional porque por este mismo enfoque nos damos cuenta lo que siente el niño, lo que está pasando en él, lo que tal vez le pasó en la casa, ¿sí? Entonces creo que ese es mi aprendizaje, prestarle más atención, ser más cuidadoso con ese proceso de formación de él, porque pues como dice un dicho viejo, somos niños y queremos ser adultos, y cuando lo somos ya queremos volver a ser niños. Entonces creo que la infancia es el periodo más importante de formación, lo que nos marca como adultos, entonces hay que prestarle atención.
Provocar actitudes de escucha. Por ahí un pajarito me comentó que ustedes llevaron a cabo dentro del curso una experiencia de diálogos con niños, que generaron un diálogo, que fueron varios diálogos, ¿no? Me dicen por allí que fueron dos diálogos que generaron con niños. ¿Cómo les fue en esa experiencia? Porque habitualmente uno dice, bueno, yo le doy indicaciones a un niño, haz esto, haz lo otro, pero pocas veces buscamos la forma de dialogar con ellos auténticamente. Háblenos de esa experiencia de encuentro y de diálogo con los niños, Diego.
Pues fue enriquecedor y fue muy formativo. A nivel personal, yo tuve la oportunidad de hablar y de dialogar con mi sobrina, y en el primer ejercicio, en el que en realidad no teníamos formación para hacerlo, no había una explicación anterior, la tendencia que yo tuve fue a explicarle cosas a ella, a orientarla, a corregirla.
¿Sobre qué hablaron?
Hablamos en ese momento sobre los canales de televisión que le gustaban. Entonces, en realidad, yo me imponía en mis opiniones frente a lo que ella exponía o a sus sentires, sus saberes. Luego ya después, cuando compartimos estos diálogos entre nosotros y cuando volví a hablar con ella, siento que pude realmente entablar un diálogo con ella concretamente, porque ya no fue solamente el corregirla o el imponer mi posición, sino realmente fue el valorar lo que ella me estaba diciendo, el reconocer que ella tiene unos saberes que son importantes y que me pueden enriquecer, y también es entablar un diálogo entre iguales, cosa que en realidad no había hecho en el primer momento. Así que el reconocer en la infancia no solo una tabula rasa, no solo una página en blanco, sino reconocer que hay muchas cosas por aprender en la infancia, fue algo que fue muy importante para este curso.
¿Qué edad tiene o tenía la niña con la que dialogaste?
Ella tiene actualmente 9 años.
9 años, ¿y cómo se llama?
Ana Sofía.
Un saludo para Ana Sofía, allí, que seguramente también hace parte significativa de este encuentro. Natalia, cuéntanos sobre tu experiencia de diálogo con un niño o una niña, cuéntanos.
Bueno, yo pude compartir este diálogo con mi primo, él se llama Samuel, y bueno...
¿Cuántos años tiene?
Tiene 4 años, y al inicio me pude dar cuenta que... ellos, en lugar de aprender y de querer aprender todo lo que nosotros sabemos, es al contrario, nosotros tenemos que aprender todo lo que ellos saben. Él me dio a entender a mí muchas cosas de las cuales yo no me había dado cuenta, como, digamos, que nosotros solamente vemos lo macro, ellos ven lo micro de todo, y es cada cosa, cada enseñanza, cada momento, el aprovecharlo. Él es muy inquieto, entonces tenía como, me decía muchas cosas, y lo que decía mi compañero era como tratar de controlarlo, pero al momento de que tú lo dejas que él se exprese y diga lo que quiere decir, tiene tantas cosas de las cuales tú puedes aprender, de las cuales te hacen consciente y te das cuenta como de todo lo que estás desperdiciando por nada más quererte encasillar en algo. Para mí eso fue muy significativo.
A romper un poco también esa idea de que solamente ellos aprenden de nosotros, sino también de reconocer la voz del niño, ¿no? La voz de aquel que está allí desde su lenguaje, sus comprensiones, sus formas de ver el mundo. Jenny.
Bueno, yo hablé con una niña en el lugar donde trabajo, soy salvavidas, entonces me encontraba en la piscina, se llama Luna, tiene 5 años, me empezó a hablar porque no sabía nadar, entonces me estaba diciendo que la mamá la quería enseñar a nadar, pero que el papá no la dejaba, o sea, me dio a entender todos los miedos, o sea, es una personita que afloró todo, simplemente decía las cosas, lo que pensaba, sin tapujos, sin decir, sin cosas, sin rodeos, mejor dicho, o sea, simplemente lo dicen y ya, y ellos quieren es divertirse y hacerlo divertir a uno, porque uno piensa que entre más grande uno tiene que ser más aburrido, entonces ellos le transmiten a uno la diversión y la alegría. El hecho de que uno sea grande no quiere decir que uno no pueda jugar, y ellos quieren eso, que nosotros compartamos el juego con ellos, que no solo le demos cosas materiales, fue lo que me dio a entender. O sea, que no importa que los papás le den cosas de marca, porque ellos no miran eso, sino ellos quieren que jueguen, o sea, que simplemente compartan con ellos y ya. O sea, a ellos no les interesa nada más y solo es la diversión.
Muy bien, Carlos.
Bueno, así como mi compañera Jenny, yo también trabajo en el medio acuático, yo enseño natación. Yo quise entrevistar a un alumno mío, porque él es extranjero, es australiano, es un niño que tiene 6 años. Lo elegí a él porque tiene una forma muy característica de ser, es muy diferente al niño colombiano, entonces quise entablar el diálogo con él. Yo básicamente lo que le preguntaba era sobre, pues, su proceso en el agua, cómo ha sido, si le ha gustado sus clases, si le ha gustado el profesor, si se siente bien. Y en un inicio, pues, como cuando yo empecé con él, él era un niño muy disperso, muy juguetón, que obviamente les gusta jugar, pero entonces no tomaba como la parte formativa que le interesaba a los papás. De acuerdo a esto, pues, el niño, mi estrategia fue hacerme amigo del primero. Ante todo, pues, desde que seamos amigos, ya va a ser más fácil el proceso de enseñanza. Entonces fue algo divertido porque él habla inglés y español, un niño de 6 años habla inglés y español, y entonces yo en el diálogo, pues uno tiene una estructura ya como tal, un formato, y en el momento no se cumplió todo completo porque pues ya era diferente respuestas de él, ya yo le hacía otras preguntas diferentes a las que tenía planteada. Entonces fue algo muy bonito porque es un niño que ahorita mismo ya nada muy bien, ya hace caso, o sea, pero entonces no cambia su personalidad como es. Él es muy dinámico, él es muy, es feliz, es contento, aunque tiene unos papás muy rígidos, muy, muy fuertes, pero él es un niño de igual forma. Entonces me gustó mucho el diálogo con él y la verdad es uno de los alumnos que, a los que sí me gusta mucho, mucho darles clase.
Muy bien, interesantes experiencias que nos comparten y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro espacio el día de hoy, pero antes dos cosas. La primera, tengo entendido que ustedes vienen adelantando ahora unas piezas radiales, todo ese proceso finaliza en el curso con la elaboración y formulación de unas piezas radiales. Hablemos brevemente, Diego, cuál es el tema general respecto al cual están construyendo ustedes piezas radiales. Tenemos entendido que son bajo el formato de radionovelas, no sé. Diego, cuéntanos un poco.
Así es, nuestra radionovela la estamos proponiendo en torno al conflicto armado y cómo la infancia se encuentra vulnerada dentro del conflicto, y elegimos el problema de los falsos positivos y cómo la infancia es vulnerada no solo al ser objeto de un falso positivo, sino también en el momento en el que un familiar fue falso positivo, que es el testimonio que queremos compartir alrededor de nuestra radionovela.
Muy bien, entonces las radionovelas están girando y están tomando como referente el asunto del conflicto armado en el país, y qué interesante que podamos mirar allí el papel de las infancias, como actualmente contemporáneamente se señala. No existe una infancia, sino existen muchas infancias en torno a las cuales podemos estar pensándonos, situándonos y reconfigurándonos. Bueno, en una frase vamos a tratar de definir. ¿Qué fue lo más significativo del curso y qué se llevan de este espacio del curso de narrativas de la infancia, marginalidad y comunicación educativa? Comencemos por aquí, por Carlos.
Bueno, para mí el curso básicamente fue entender, comprender y aprender, ¿sí? Son tres palabras que me llevan a que hay que prestarle atención al niño y hay que estar muy pendiente de esos procesos de esa infancia.
Jenny Milena.
Bueno, el aprendizaje significativo es, como lo dije anteriormente, que por muy viejos que estemos, en el momento en que nos encontremos, nunca deberíamos dejar de ser niños, de seguir divirtiéndonos y de seguir jugando. Y ahora en día, por todas las circunstancias que ocurren, nunca debemos de dejar a los niños solos y dejarlos a un lado, sino prestarles más atención y estar más con ellos.
Natalia.
Bueno, para mí el aprendizaje de la materia fue el hacernos conscientes de que muchas veces por ir detrás de mucho lo perdemos todo, el hacernos conscientes de que podemos ser felices con lo que tenemos y disfrutar cada momento, no dejarnos llevar por lo que los demás tienen o lo que podría tener y no lo tengo, sino el hacernos conscientes de que lo que tenemos es lo que necesitamos para ser felices y aprovecharlo al máximo.
Diego.
La experiencia importante es valorar las infancias, valorar mi infancia, reconocerme como infante y valorar las oportunidades que eso conlleva, y también reconocer las infancias de todas las personas que me rodean.
Bueno, agradecimientos entonces por acompañarnos en esta emisión el día de hoy desde una de las aulas de la Universidad Minuto de Dios en este espacio significativo del Puente Uniminuto Radio. Muchas gracias.
Gracias, profe, y de nuevo gracias también por la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, profe, por la invitación.
Muchas gracias, invitados a llevar este curso aquí en la universidad.
Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Agradecimientos al Control Master, que a quien nos acompaña el día de hoy, a Edwin Álvarez Donato, también a Cristian, Cristian Bastidas, que hace parte del proyecto Marfil. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles a todos un feliz día y, por supuesto, un saludo muy especial a quienes nos sintonizaron, a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com, a quienes nos escuchan a través de los 1430 AM y a quienes nos siguen todo el tiempo en esta interesante experiencia del puente. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.